Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 16 minutos de la mañana del lunes 4 de julio, día del espantapájaros.
No seas tonto, Toto. Los espantapájaros no hablan.
Todos sabemos lo que es un espantapájaros, un muñeco con forma humana, vestido con ropas viejas que se utiliza como recurso para ahuyentar a los pájaros de los cultivos. Los primeros de los que se tienen noticias son de origen egipcio, aunque se han utilizado en prácticamente todas las culturas. De hecho, hay algunas en las que estos artilugios hechos de paja, fundamentalmente, forman parte de las leyendas populares. En algunos países de África se cree que los espantapájaros cobran vida si se les mira fijamente durante un rato. Y en Indonesia da mal fario ponerles ropa de difuntos. Todo lo contrario a lo que ocurre en una aldea japonesa llamada Nagoro, cuyos habitantes son, sobre todo, espantapájaros. Hace 60 años, Nagoro estaba poblada por hombres, mujeres y niños. Actualmente, tan solo quedan 30 personas y, eso sí, unos 350 muñecos hechos de paja. Estos espantapájaros tienen nombre y apellido, ya que representan a las personas que han vivido en el pueblo. Incluso están vestidos con sus mismas prendas, en fin, mal rollito.
¡Sube, sube!
Pues ahí la tenemos, crecida y subiendo. La inflación nos ha rebajado el sueldo a todos. Hoy, con la misma cantidad de dinero, podemos comprar menos cosas que hace, por ejemplo, 6 meses. Si a esto le sumamos el encarecimiento de las hipotecas, el frenazo al consumo, el disparate de los precios de la energía y los carburantes y el recorte en los ahorros, nos encontramos con una tormenta perfecta que puede convertir el próximo otoño en una estación muy sombría. Intentaremos buscar explicación a lo que está ocurriendo con la ayuda del catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo, Rafael Pampillón.
Ven a mi casa, ven y vive entre...
Esta semana en Onda Madrid vamos a volcarnos con Ucrania. Son ya más de 130 días de guerra que han cambiado para siempre la vida de los ucranianos, muchos de los cuales han venido hasta nuestro país huyendo de la devastación de las tropas de Putin. Muchas de estas personas están acogidas por familias españolas que se han sumado al proyecto Familia Necesita Familia, que está impulsado por el Ministerio de Inclusión y por la Fundación La Caixa. Francha Raiza es una de estas madres de familia que ha acogido a una mujer ucraniana y a su hija. Ella misma nos va a contar cómo está resultando la experiencia.
El jardín donde crece se llama Madrid.
Madrid es una ciudad fascinante y es la fascinación la que ha llevado a José Luis Rodríguez a escribir 3 libros imprescindibles para quienes deseen conocer a fondo el foro. Guía del Barrio de las Letras, Historia de las Calles de Madrid y Fantasmas de Madrid. Charlaremos con él, con José Luis Rodríguez, a eso de las 12:05. Además, hoy nos acercaremos hasta Chueca para hablar con los vecinos que huyen del orgullo por el ruido y las molestias. Lorena Sánchez llegará, como siempre, con su A Ciencia Cierta y Rubén Ruiz nos traerá desde su Planeta R otro de sus divertidísimos rankings. Y ponemos ya en marcha nuestra rueda de reconocimiento. En este caso el equipo no va pedaleando, va, en fin, estilo mariposa, por ejemplo. Chus Galán, que viene como siempre a felicitar a quienes hoy cumplen años.
Pues
Chus,
por ejemplo, vamos a empezar por una dama de la interpretación.
Puedes
y una
toser,
mujer bellísima.
Puedes toser tranquilamente.
Ya se me ha pasado.
Bien, ya está.
Gina Llobrigida. Cumple 95 años, son unos cuantos, ¿eh? Sí. Pues tuvo muchísimo éxito en los años 50 y de ahí que sume 5 premios David de Donatello, un Globo de Oro y posee una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Siempre ha sido considerada, por cierto, la eterna rival de otra mujer bellísima, Sofía Loren. Sin embargo, y aunque resulte extraño, fue actriz por casualidad, porque su verdadera vocación eran las artes plásticas. De hecho, sus grandes pasiones son la escultura y la fotografía. Y por cierto, parte de su vida profesional la ejerció como fotorreportera y su mayor éxito fue fotografiar y entrevistar a Fidel Castro en 1974. Entonces era primer ministro de Cuba, todavía no era presidente.
La reconoces perfectamente,
hombre,
¿no?
Ruperta.
Vamos.
Pues tú te acuerdas de una de las primeras azafatas del programa.
Buah, a saber, no.
Son 4 respuestas acertadas a 4.800 pesetas cada una, 19.200 pesetas.
Victoria Medida Rojas, Victoria Abril, hombre.
Bueno.
Precisamente con el 1-2-3 alcanzó una grandísima popularidad. Nació en Benaljarafe, Málaga y cumple 63 años. Ha desarrollado gran parte de su carrera como actriz en España y Francia, donde reside, por cierto, desde 1982. Y como imaginas, su lista de películas, series y teatro es dilatadísima. Pero vamos a destacar una. ¿Por qué? Pues porque gracias a ella despertó la vocación en una actriz que ha llegado a conseguir un Oscar. Su excelente interpretación en Átame, de Pedro Almodóvar, impresionó tanto a Penélope Cruz, que decidió ser actriz y a día de hoy la sigue profesando una gran admiración.
Con todo tu cuerpo, de pies y manos.
Es el grupo Upadance que llegó a obtener con esta canción 7 discos de platino. Surgió de la serie Un Paso Adelante, donde se dio a conocer nuestro cumpleañero de hoy, Miguel Ángel Muñoz. Cumple 39 años y ha participado en numerosas series muy exitosas y además ha ganado MasterChef Celebrity, pero sin embargo, uno de los trabajos que más le ha llenado ha sido la película que realizó con su tata durante la pandemia.
Aquí hay 95 velas. ¡Sopla, tata!
Una de las cosas que he terminado de descubrir en este tiempo con ella es lo difícil que es hacerse mayor.
Pero bueno, si todavía tienes un cuerpo serrano...
¡No me eche piropo, que me lo voy a creer!
La tata no es su abuela, como cree mucha gente. Es Luisa Cantero, tiene actualmente 97 años. Y desde pequeño tuvo una relación muy especial con ella. Es la hermana de su bisabuela.
Toma ya. Perdona, de todas maneras, Chus, no entiendo por qué no destacas esa gran película de Victoria Abril, que es Escuela de Seducción. Perdona que yo debuté en el cine con Victoria Abril.
Hoy,
en esa bonita película.
Perdóname.
Bueno, Victoria Abril tuvo una escena conmigo. Bien, vale. Ala,
el día de tu cumple la sacamos.
Hay que seguir felicitando, en este caso, a los que hoy celebran su santo. De ellos se ocupa la persona que más sabe del santoral de este programa, que es Clara Esteban.
Lo sé absolutamente todo.
Llevas una temporadita con él, ya, vamos, experta total.
En primer lugar vamos a recordar a Santa Isabel de Portugal, que en realidad nació en Zaragoza en el siglo XIII, pero que fue casada, atención, a los 11 años, con el rey Dionisio I de Portugal. Él tenía 21 años. Tuvieron 2 hijos. Ella dedicaba su tiempo a cuidar de los pobres, los ancianos y los enfermos. Ordenó la construcción de hospitales, escuelas y orfanatos, también conventos. Se cuenta que fue varias veces al campo de batalla para mediar en las peleas entre Dionisio y su propio hijo Alfonso. Se ponía en medio de los dos, se hincaba de rodillas, rezaba hasta que ambos hacían las paces. Esto en el medio del campo de batalla, ¿eh?
Bueno.
Al quedarse viuda, peregrinó a Santiago y luego se metió en un convento. Isabel es un nombre que tiene una etimología, bueno, pues complicada o difusa. Puede que derive del latín en honor a la diosa egipcia de la fecundidad, Isis, o también podría ser el epíteto de Bella. Así que, bueno, tenemos estas dos versiones y una tercera del hebreo Elizabeth, que significaría juramento de Dios. Hay 253.995 y ahí también hoy es Santa Berta. Vivió en el siglo VII en Inglaterra. Era hija del conde Rigoberto, mayordomo de palacio de Clodoveo II. Su madre era hija del rey Kent. Se casó con Sigfrido, que era pariente del rey. Cuando su marido murió, decidió hacer vida religiosa. Fundó un convento y se retiró con sus dos hermanas mayores. Allí murió, también ella, bueno, pues muy anciana, un 4 de julio como hoy. De origen germano, proviene del término Bert, el nombre de Berta, que significa brillo. Y hay 19.980 Bertas en España.
Bebe agua también. ¿Qué pasa hoy en este equipo? Estamos horribles.
Madre
mía. Un poquito de humedad falta en este estudio. También puede ser. Y la familia de los de las 10 del Buenos Días Madrid crece, tenemos nuevo miembro en la familia, que es Diego Barrios, que a partir de hoy se va a ocupar, entre otras muchas cosas, de recordarnos esas efemérides importantes que ocurrieron un día, en este caso, como hoy. Diego, buenos días.
Buenos días, Eli. Así es, yo creo que hoy está bastante claro, ¿no? 4 de julio, sí. Día de la Independencia de los Estados Unidos. Las calles repletas de banderas, el himno resuena en todas partes y en sus 52 estados se hacen bailes conmemorativos. Por la noche, el cielo acaba iluminándose y llena de luz el final del Día de la Independencia de los Estados Unidos. Fue tal día como hoy, pero en 1776, cuando se firmaba la Declaración de Independencia. ¿Y por qué se separaron los americanos de los británicos? Pues bien, el Reino Unido no daba abasto de gestionar ni administrar el amplio territorio que tenía cruzando el charco, y los británicos, por aquel entonces, hoy ya americanos, se cansaron. Y fue Thomas Jefferson quien dirigió esta declaración de independencia. Además, así como un dato curioso, es que los americanos, en su total originalidad, como todos sabemos, deciden celebrar su patriotismo con diferentes concursos. El más conocido es el de los perritos calientes.
Ah, mira. Pues lo conocerán en Estados Unidos. Aquí conocemos mucho fuego artificial, mucho picnic, pero no hago lo de los perritos, ni idea.
Pues bien, consiste en comer la mayor cantidad de perritos calientes en el menor tiempo posible.
¿Qué americano es eso? Bien.
Y el más conocido es el que está en Coney Island, en Nueva York. Y además, aquí también en Madrid, se celebra el 4 de julio en la Embajada de los Estados Unidos, haciendo una barbacoa en el amplio jardín y disfrutando de este día.
Mira qué bien.
Y ahora, en vez de cruzar el charco, nos vamos a ir a la otra punta de la galaxia. Nos vamos
al
hasta Marte.
¡Infinito! ¡Y más allá!
Fue además en 1997 cuando varios robots llegaron a Marte por primera vez, y gracias a esto conseguimos las primeras imágenes del planeta rojo. Esta misión fue la de Mars Pathfinder y fue lanzada en el diciembre del 96, pero no fue hasta julio cuando llegó.
Pues muy bien, Diego, bienvenido, por cierto, a la familia. Martín Romo, que no, que tú también sigues formando parte de la familia, que no es que te estemos cambiando por otro.
Aquí sigo.
Menos mal.
Ah, bueno, hoy tenemos temita de oyentes.
Venga.
Ratito. Hoy, ¿cómo te ha llegado a influir o a influenciar un personaje famoso o de ficción? ¿Te hiciste senderista y completaste el Camino de Santiago con Compostelana incluida porque creciste viendo a Dora la Exploradora y te marcó eso de mochila, mochila? ¿Eres tan fan de Serrat que tiene segunda residencia en el Mediterráneo y que a tu hija le pusiste el nombre de Penélope y a tu hijo el de Lucio, por la canción de Lucía?
Mira.
¿Decidiste dar cera y pulir cera a todos los coches del vecindario para ser el karate kid de tu barrio y ganar el campeonato del polideportivo con la patada de la grulla? 628-091-117, tus mensajes, ya sabes, escritos o nota de voz a nuestro WhatsApp. For play just blows my mind. So why don't we stop all the talking, girl? Why don't we stop wasting time?
Es una de las voces que más ha enamorado, yo creo, de la historia de la música. Se apagaba, eso sí, hace 19 años. Y es que el 4 de julio de 2003 nos decía adiós Barry White. Telling me that you say once I'm with you, I'll never go back. You say-
say there's a lesson you wanna teach. Well, here I am, baby. Practice what you preach. Practice what you preach. Yeah, it's just you and me. So many things I can do to you.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Todo sube. La luz, la gasolina, el pan. Bueno, todo no. Porque el próximo curso bajamos las tasas un 20% en los 340 estudios de grado y un 30% en los más de 40 másters habilitantes de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Matricúlate ya, Comunidad de Madrid.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid con Carlos Ibáñez.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
El Festival de la Cultura Coreana K-Week vuelve a Madrid. Artes marciales, música K-pop, gastronomía, videojuegos, bailes, exposiciones, tradición, viajes y mucho más. 8 y 9 de julio en el Palacio de Neptuno. Entrada gratuita. Más información en k-medioweek.es y en redes sociales.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
La inflación se ha convertido en una de las grandes preocupaciones de Europa y especialmente de España, donde en junio nos hemos convertido en campeones para mal de la inflación. La tenemos superando el 10%, en un 10,2, por primera vez en 37 años. ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque si a esto le sumamos que ha decaído el ahorro en los españoles, que el consumo se está frenando, que suben los tipos de interés, en fin, el panorama de cara a otoño es bastante negro. ¿Qué medidas se pueden adoptar, si es que se pueden adoptar y estamos a tiempo todavía, en los próximos meses, para que eso, para que el otoño no se convierta en una pesadilla de muchísimas familias? Tenemos a 13 millones de familias españolas al borde de la pobreza. ¿Cómo evitamos que la inflación siga disparada? Bueno, se lo vamos a preguntar a alguien que sabe mucho de estos temas, que es el catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo, Rafael Pampillón, que por cierto acaba de publicar un nuevo libro que lleva por título Cuando los votantes pierden la paciencia. Le preguntaremos por ese libro también, pero de momento lo que voy a hacer es saludarle. Señor Pampillón, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Según el gobierno, señor Pampillón, la inflación disparada que tenemos es consecuencia de la guerra de Ucrania y del problema que tenemos con el gas ruso. Pero se da la circunstancia de que precisamente España, que es el país que tiene la inflación más disparada, es el país también, o uno de los dos países o tres, que dependen menos del gas ruso. Por lo tanto, ¿qué es lo que está ocurriendo realmente para que en estos momentos, y lo voy a decir de una manera que yo creo que es muy gráfica para que lo entiendan todos los oyentes, si la inflación ha subido un 10,2%, esto traducido en el día a día de los españoles quiere decir que a todos nos han rebajado el sueldo un 10,2%. ¿Dónde tenemos que buscar las causas, señor Pampillón?
Bueno, a mí me parece que una inflación como la que tenemos no depende solo de los costes de las materias primas, que para las empresas supone pues repercutir esos costes en los precios finales, sobre todo el gas, el petróleo. También tenemos dificultades en el suministro de componentes y las empresas también están haciendo un esfuerzo por contratar en mano de obra, pero no encuentran. Es decir, tenemos un problema también de que no tenemos una mano de obra adecuada a lo que demandan las empresas. Tenemos, hoy nos hemos enterado, unos 2.900.000 parados,
sí,
pero el 60% de las empresas confiesan que no encuentran trabajadores. Eso es una esquizofrenia. Es decir, que los costes repercuten en precios por parte de las empresas y además pues también pues vienen materias primas, pues el trigo, pues los fertilizantes para la producción de alimentos, y también ahí se nota muchísimo la subida de los precios. O sea que el origen es un origen internacional, sin duda, un origen internacional que evidentemente tenemos que repartir entre todos ese coste, y de ahí la necesidad de llegar a acuerdos. Pero tienes razón en que España está por encima de la media de la zona del euro, y esa inflación mayor que la que tiene la zona del euro, que además viene siendo así desde hace un año, nos hace perder competitividad, porque claro, nuestros precios crecen más rápido y lógicamente podemos vender peor, y tenemos un déficit comercial, un déficit en la balanza de mercancías muy grande. O sea que España tiene un problema de inflación superior a la media de la Unión Europea, y a eso hay que ponerle freno.
Bueno, el gobierno ha puesto en marcha algunas medidas. Yo creo que la más conocida de todas es la que ha impuesto los precios de la gasolina. Es decir, la gasolina sube mucho, por lo tanto el gobierno bonifica una parte de esa subida, al tiempo, cuidadito, que recauda más, porque cuanto más caro es el combustible, más impuestos lleva, por lo tanto el gobierno más recauda y ese dinero lo puede destinar a ayudar, con lo cual, señor Pampillón, al final todas esas bonificaciones que está dando el gobierno vienen saliendo de nuestros propios bolsillos.
Bueno, y lo que es peor, todas esas bonificaciones aumentan el consumo, claro, porque el precio no es el precio de mercado, es un precio de mercado rebajado. Es como la medida de los 300 euros,
sí,
pues es más gasto público. A mí me parece que este gobierno tiene un problema de elevado nivel de gasto público que habrá que recortar en algún momento. Porque
no parece que tenga la intención, señor Pampillón.
Pues
es tenemos en estos momentos el gobierno con más ministerios que se recuerdan, por ejemplo.
Sí, pues por eso habría que intentar que se consiguiera reducir el número de ministerios para dar ejemplo a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos. Hay que reducir el gasto público. Está la contratación de mano de obra pública del sector público es tremenda, ¿no? Hay que conseguir que lleguemos al otoño con menos gasto público, porque a Zapatero le pasó un poco lo mismo en el año 2020, perdón, en el año 2010, pues había hecho el gasto público, el plan E, intentaba salir de la crisis inmobiliaria, pero luego vinieron los hombres de negro, vinieron el Fondo Monetario Internacional, la llamada telefónica de Obama, también desde la Comisión Europea, y les hicieron recortar el sueldo de los funcionarios un 5%, hubo que congelar los salarios en el 2011, se redujo la inversión pública en 6.000 millones de euros, se suprimió el cheque bebé. Es decir, que esta alegría en el gasto que tiene este gobierno al final va a exigir recortes, porque claro, este déficit público, que es el más alto de la Unión Europea, se financia emitiendo deuda pública, es decir, se financia en los mercados. Y claro, si tenemos un déficit y una deuda muy altos, el mercado desconfía de nosotros, y es importante reducir ese nivel que es de deuda, que es el 115% del PIB, sin poder reducir la deuda, reduciendo el déficit.
Muy complicada la situación en estos momentos. Bueno, ya tenemos a la Reserva Federal de Estados Unidos, porque estamos dentro de una crisis global, en la que España destaca una vez más por ir peor que el resto, pero ahí tenemos la crisis. Decía que en Estados Unidos ya han subido el precio del dinero, en Europa el Banco Central Europeo también apuesta por la misma medida, que es encarecer el precio del dinero. ¿Por qué encareciendo el precio del dinero, señor Pampillón, baja la inflación?
Bueno, porque es como retirar dinero del mercado. Hasta ahora lo que se estaba haciendo era, por parte de los bancos centrales, comprar deuda, y a cambio de esa deuda que compraban, pagaban dinero, con lo cual aumentaba la cantidad de dinero y la gente pues se pretendía con ello que consumiera más y que las empresas tuvieran facilidad para conseguir créditos, porque también los tipos de interés eran cero, con lo cual era más fácil la inversión empresarial. Pero claro, con esta inflación lo que se pretende, subiendo los tipos de interés, es que se encarezca el dinero y que la gente compre menos y las empresas inviertan menos, y por eso es muy importante que la inflación no sea tan elevada, para evitar que los bancos centrales suban los tipos de interés, porque nos podemos encontrar con un panorama que los economistas siempre hemos visto de una manera muy negra, que es una política en España, una política fiscal expansiva, con déficits públicos elevados, con una política monetaria restrictiva. Eso hace subir los tipos de interés todavía más, porque también el Estado se financia en esos mercados donde el Banco Central Europeo va a retirar dinero, con lo cual los tipos en España subirán más que en otros países. O sea que vamos a subir tipos. Hoy, precisamente hoy, en Estados Unidos conoceremos el dato de empleo, ¿no?, que es un dato muy importante, porque de ese dato va a depender que la Reserva Federal pues decida seguir subiendo los tipos de interés, lo cual ya lo tiene prácticamente decidido, subir los tipos de interés, con lo que la economía americana puede entrar en recesión el año que viene. Y sí, porque claro, esto es para los bancos centrales es muy complicado, porque si suben los tipos de interés, sanas la economía, pero si no los subes, aumenta la inflación. O sea, que tienen que elegir, ¿no?, entre menos crecimiento y menos inflación, o mantener el nivel de crecimiento pero con más inflación.
Pues no parece que ninguna solución sea la perfecta, precisamente. Por cierto, señor Pampillón, ¿qué inflación sería razonable? Quiero decir, ¿a dónde tenemos que aspirar a llegar? Estamos en un 10,2%. ¿Cuánto sería el tanto por ciento de inflación asumible?
Bueno, aquí hay dos respuestas. Una, que de bajar de ese 10, por ejemplo, llegar a la inflación subyacente, que está en el 5,5, si la inflación normal llegara al 5,5, sería ya pues un objetivo deseable. Pero el objetivo que se plantea el Banco Central Europeo son inflaciones del 2%. Es decir, hay mucho recorrido todavía a la baja. Y desgraciadamente, pues vemos que la inflación sigue ahí, no sabemos cuándo va a terminar y que probablemente hasta el segundo trimestre del año que viene no veamos una estabilidad de precios alrededor del 4 o 5%.
Por lo tanto, esos pronósticos de que vamos a tener un otoño complicado, parece que sí va a ser así, ¿no? Nos van a subir los tipos de interés, los precios van a seguir aumentando, veremos cómo queda el tema de los combustibles o de la electricidad, por ejemplo. Seguimos teniendo cerca de 3 millones de parados, 13 millones de familias al borde de la pobreza. En fin, yo no sé si hay algún resquicio por el que podamos mirar y ser un poquito optimistas.
Bueno, yo creo que va a ser un cuarto trimestre complicado. La gente que disfrute el verano, pero cuando lleguemos en septiembre nos vamos a encontrar con un problema grave. O sea, ya solo los datos de hoy que ha publicado el Ministerio de Trabajo pues suponen un aumento de la afiliación, pero muy baja. Solo 42.400 personas han encontrado trabajo en el mes de junio, ¿no? Cuando el año pasado fueron 167.000. O sea, se ve una debilidad en el mercado de trabajo, la caída del consumo, precisamente porque nuestro dinero vale un 10% menos, claro, podemos comprar menos cosas. Entonces, el consumo real de las cosas que compramos será menor. Y eso hace que las empresas pues produzcan menos para que la gente pueda consumir, y si producen menos también el empleo pues se estancará o empezará a haber aumentos en el nivel de desempleo. A mí me parece que el resquicio que nos queda son los acuerdos. Son acuerdos sociales entre los sindicatos, los empresarios, el gobierno, acuerdos con los pensionistas, acuerdos para intentar repartir ese coste importante de los inputs que nos vienen de fuera, las materias primas que se han encarecido y que están forrando a otros y no a nosotros. Entonces, es una renta que tiene que salir de España para pagar todo eso, y entonces solo con acuerdos. Pero este no es un gobierno de acuerdos, este es un gobierno que todavía no nos ha explicado por qué ese cambio de rumbo hacia Marruecos, cuando Argelia tiene mucho gas y ahora ha encontrado más gas todavía. Todavía nadie ha cogido un avión del gobierno de España en ese jet que tienen para ir a ver a Argel, a los que mandan, y preguntar y acordar, ¿no? Todavía no se ha visto un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista. El Partido Popular tiene la mano tendida, pero el Partido Socialista es como si aquí mando yo, y este no es el momento para decir aquí mando yo. Aquí mando yo y a las eléctricas les voy a poner un impuesto, les voy a poner un impuesto sobre los beneficios extraordinarios. Oiga, ¿no sería mejor sentarse con las eléctricas y llegar a un acuerdo con ellas para que ellas bajen los precios, reduzcan sus márgenes de beneficios y usted no les ponga un impuesto? Es decir, políticas más de consenso, ¿no? Es decir, que no esta confrontación permanente, pero es una confrontación que tienen dentro del propio gobierno. Y a mí me parece que eso es no pensar en los demás, ¿eh? El programa en ese sentido es desalentador, porque los que mandan se pierden en peleas internas en vez de pensar en los ciudadanos.
Sin embargo, señor Pampillón, el presidente del gobierno ha dicho repetidas veces, en tono muy ufano, que si no llega a ser por las medidas que está tomando el gobierno, la inflación se hubiese disparado al 15%.
No, vamos a ver, estas medidas que ha tomado son más inflacionistas, porque todo eso que viene a resultar de dinero a devolver al que echa gasolina de una manera indiscriminada, o sea, puede ser rico, puede ser pobre, que yo les doy una paguilla, pues esa paguilla cada vez que echas gasolina es más consumo. O sea, lo que hay que intentar es que los precios sean los que fija el mercado. Y en todo caso, aquellas personas que tengan más dificultades, aquellas personas pues menos privilegiadas, pues el Estado les dé efectivamente una renta básica, les dé unos dineros para que puedan vivir. Y ahí es el problema, es que tenemos políticas fiscales con aumentos del gasto público muy potentes, y eso es lo que hace que nuestro déficit público sea el más alto de la Unión Europea, ¿no? O sea, que estas medidas van en dirección contraria. Lo que hay que fortalecer es la oferta productiva. Lo que hay que es mirar a las empresas, es ver cómo pueden producir más. Para produciendo más, aumentando la cantidad de bienes y servicios que se prestan en la economía y que ese aumento de la cantidad haga que bajen los precios, pero no aumentando la demanda de consumo y de gasto público, que lo que hace es subir los precios sí o sí.
Bueno, toda esta situación está provocando, si ya vamos a la parte más política, un cambio, por lo menos en las encuestas que se van publicando sobre intención de voto, que ya sabemos que de momento no tenemos unas elecciones generales a la vista, porque seguramente lo que va a hacer Pedro Sánchez es agotar hasta el último minuto. Pero es cierto que los votantes parece que están perdiendo la paciencia, lo cual me lleva a su libro, que se titula precisamente así, Cuando los votantes pierden la paciencia. ¿Y qué es lo que ocurre cuando pierde la paciencia, señor Pampillón?
Pues se ha visto en Andalucía. Parece mentira que el gobierno no haya mirado los datos de Andalucía y siga ahí intentando gobernar de una manera pues prepotente. No, en Andalucía los votantes han perdido la paciencia con el Partido Socialista y se han volcado con el Partido Popular. Cuando los votantes pierden la paciencia, lo que hacen es votar otra alternativa distinta a la que en ese momento le está generando una reducción del bienestar, un aumento en el desempleo. Cuando ven que las políticas que hace el gobierno que está vigente no cumple con sus expectativas, y entonces esa insatisfacción de los votantes es lo que les va a cambiar de partido político. Y yo creo que esto es lo que está sucediendo en España, pues según las encuestas, porque el Partido Socialista cada vez está pues perdiendo más participación y más apoyos. Y yo creo que lo que se nos ve ahora, pues con los presupuestos del año que viene, unos presupuestos complicados, donde los que apoyan al gobierno querrán gastar más para poder conseguir más votos, al final los presupuestos pues no los va a aceptar Bruselas o habrá que prorrogarlos este año. Lo que es evidente es que en España los votantes han perdido la paciencia.
Bueno, pues veremos a ver qué es lo que ocurre de aquí a que haya próximas elecciones generales, que eso le preocupará mucho, sobre todo al gobierno y a la oposición y a quien forme parte de un partido político. A los ciudadanos lo que nos preocupa y nos preocupa mucho es que tenemos menos poder adquisitivo, que a la hora de la verdad, esto es que nos han bajado a todos el sueldo. Yo me imagino a alguien, un presidente del gobierno que saliera y dijese, a partir de hoy todo el mundo va a cobrar un 10% menos, la que se montaría. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo. Nos han bajado a todos el sueldo un 10%, 10,2% para ser más exacto, y veremos a ver cómo solucionamos todo este asunto, seguramente con sangre, sudor y lágrimas. En fin, Rafael Pampillón, catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo, le agradezco mucho que haya estado con nosotros y le deseo mucho éxito para ese libro, Cuando los votantes pierden la paciencia, que será interesantísimo y del que hablaremos largo y tendido en este programa, si usted quiere, en unos días, ¿de acuerdo?
Vale, muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Gracias, buenos días.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio. Con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
El Festival de la Cultura Coreana K-Week vuelve a Madrid. Artes marciales, música K-pop, gastronomía, videojuegos, bailes, exposiciones, tradición, viajes y mucho más. 8 y 9 de julio en el Palacio de Neptuno. Entrada gratuita. Más información en k-medioweek.es y en redes sociales.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117. Buenos días, Madrid.
Bueno, después de dos años sin celebrarse el orgullo, Madrid vuelve la fiesta, vuelven a llenarse las calles de gente llegada desde todas partes del planeta prácticamente, y hay barrios como Chueca que también vuelven a hacerse invivibles para sus vecinos. Muchos hacen la maleta y se van estos días porque saben que no van a pegar ojo en sus casas. Casas en las que viven personas mayores, personas enfermas, niños, gente que al día siguiente tiene que trabajar. En fin, un problema teniendo en cuenta que además el orgullo que empezó siendo un fin de semana ahora ya se prolonga durante, en fin, más de una semana. Leticia García es vicepresidenta de la Asociación de Vecinos de Chueca. Leticia, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo habéis pasado el fin de semana? Porque seguramente las celebraciones ya han comenzado.
Bueno, lo que tengo que decirte primero es que tú has dicho que ahora dura más de una semana, no, para los vecinos ya dura más de 15 días.
Ya, madre mía.
Realmente nosotros tenemos contenedores de basuras pegados a las ventanas y cuartos de baño portátiles desde hace más de una semana ya, que están por todo el barrio, contenedores y cuartos de baño que están pegados a las fachadas de los colegios, pegados a las ventanas de los vecinos. O sea que esto no es ni siquiera una semana, como tú dices, bien dices, empezó siendo un fin de semana, es que la disrupción que hace de nuestro barrio pues ya son mucho más de dos semanas.
Bueno, hay que decir que si nos circunscribimos a la zona de Chueca, es decir, los vecinos no es que seáis especialmente pejigueros, que es decir, es más, la mayor parte de los vecinos está a favor de que se reivindique el Día del Orgullo. Muchos vecinos pertenecen al colectivo LGTBI, pero claro, hay que tener en cuenta que en Chueca, como en cualquier otro lugar, viven niños, viven personas mayores, hay gente que está enferma y todo eso conlleva muchísimos problemas, tantos días y tantas horas.
Eli, lo que realmente estamos en contra es de que se desarrolle el orgullo en lo que ha derivado. O sea, todo el mundo quiere luchar por los derechos y estaba muy contento con el orgullo como era en un principio. Lo que ocurre es que ahora esto no tiene nada que ver con defender derechos. Esto es una bacanal de alcohol y de ruido y de desmadre y de botellón en las calles y de destrozos y de droga a favor de una empresa privada. Porque al final lo que tiene que saber la gente es que hay una empresa privada que tiene el contrato para gestionar de manera manera individual todo el orgullo, ellos ganan el dinero y el ayuntamiento pone los medios. O sea, todos los ciudadanos estamos poniendo nuestros medios para que esta empresa privada haga dinero. Y no solamente eso, sino que es que los derechos de ese colectivo solo se pueden defender con alcohol. ¿Es que no podemos organizar otro tipo de eventos diferentes? Esto ya no es el orgullo y ya no es defender derechos. Esto ya es ganar dinero y promocionar el alcohol una vez más, como se hace en Madrid, porque parece que toda la clase política, y es toda la clase política, no sabe hacer otra cosa que promover el alcohol y el ruido en esta ciudad. Nos preguntabas que cómo hemos vivido el fin de semana. Pues bueno, hemos vivido el fin de semana paseando por las mañanas por nuestro barrio y que huela a pis y alcohol incluso después de haber limpiado. O sea, es asqueroso levantarte por la mañana e ir al supermercado. Entrar en tu portal y hay vecinos que se han encontrado pañuelos llenos de sangre. Hemos visto que el jueves, antes de que el orgullo de verdad empezara, hubo una pelea con muchísima gente en la calle, por lo visto, porque esto no lo sé de primera mano, hasta llegó a haber sangre, tardó una hora y media en ir la policía. Hay gente con altavoces por la calle, no los conciertos oficiales, que ahora entraremos a hablar de eso, sino hay gente con altavoces por la calle de madrugada a toda bomba. Llamas a la policía y te dice que están saturados y a lo mejor a la hora llegan. Entonces, nos dicen que se superan los límites de ruido y que es muy poco, dicen algunos partidos, que es muy poco. Si ellos se fijan en las horas oficiales de los conciertos. Primero, los límites de ruido están para proteger la salud de las personas. Cada vez que se supera un límite de ruido, estamos haciendo daño a la salud de las personas. Y nos dicen que es que son muy pocas horas, varias horas de concierto, que las 12, la 1, las 3 de la mañana no es suficiente que se superen los límites de ruido. Pero es que cuando acaban esos conciertos que han atraído a una muchedumbre al barrio, ¿qué piensan? ¿Que se acaba el concierto y se acaba el ruido? No, empieza la fiesta, la juerga, el botellón en la calle, los gritos. Es que es una ingenuidad no hablar de lo que ocurre en Chueca fuera de las horas de los conciertos.
Claro, la conclusión es que al final muchos de vosotros hacéis las maletas y os marcháis, el que pueda marcharse. Primero, no tiene ninguna gracia que uno tenga que salir de su casa por obligación. Y segundo, no todo el mundo puede irse de vacaciones durante estos días. Claro.
Es que la gente trabaja, es que como tú decías, hay mayores, es que hay niños. Que no podemos disfrutar del barrio ni de día.
Ya.
¿Tú quieres de verdad sacar a tu hijo a la calle y que esté unos pañuelos llenos de sangre,
pues
de droga, de vete tú a saber qué? Que huela a pis y alcohol toda la calle. Ese es el entorno donde tú quieres desarrollar. Entonces, no tiene ningún sentido que se monte una juerga completamente descontrolada, porque es completamente descontrolada, lo que digo, acude la policía horas después de que lo llamen los vecinos y te dicen que están saturados. Saben perfectamente los políticos lo que está ocurriendo, de todo signo político saben perfectamente lo que está ocurriendo en el barrio. Todo esto por defender unos derechos. No, señor, están oprimiendo los derechos de la gente que vive en Chueca. Entonces no puedes defender unos derechos oprimiendo los derechos de otro colectivo. Esto no tiene ningún sentido.
En fin, Leticia García, vicepresidenta de la Asociación de Vecinos de Chueca. Se puede decir más alto, pero no se puede decir más claro ni mejor. Y yo creo que es importante que todos conozcamos los problemas que ocasiona una semana del orgullo, que ya no es una semana, que ya son más de 15 días para todos los vecinos, que insisto, están muchos, muchos pertenecen al colectivo LGTBI y yo creo que prácticamente todo el mundo está a favor de que se reconozcan los derechos de una parte de la población, pero efectivamente a lo mejor hay que replantearse la manera de celebrarlo, porque es cierto que al final esto se ha convertido en un auténtico desmadre que está afectando la salud de los vecinos de un barrio muy emblemático, que es el barrio de Chueca. Leticia, que tengáis mucha suerte. Seguiremos muy pendientes de vosotros y en el caso de que hagáis alguna reivindicación, que supongo que habréis hecho 1000 frente al ayuntamiento, nos lo contáis y nos hacemos eco, ¿de acuerdo? Un abrazo muy fuerte.
Gracias,
Leticia.
Gracias, hasta luego.
Ucrania te necesita. Semana de Ucrania en Onda Madrid.
Parece que fue ayer, pero han pasado 131 días desde que comenzó la guerra de Ucrania. Son muchísimas las familias ucranianas que han visto trastocada su vida para siempre ya, ¿eh? Y que han tenido que huir de su país. Algunas de ellas han llegado al nuestro y se han encontrado con la generosidad de un montón de familias que se han ofrecido y han ofrecido sus casas y su manera de vivir a esas personas. Lo han hecho generosamente gracias al proyecto Familia Necesita Familia, que está impulsado por el Ministerio de Inclusión y por la Fundación La Caixa. Bueno, una de esas familias tiene como cabeza visible a Francha Arraiza, que es madre a su vez también de otra familia. Francha, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿tú a quién tienes acogido en casa?
Pues nosotros tenemos acogidas a Alona, que es una mamá, y a Valeria, que es su hija de 6 años.
Bueno, ¿y qué tal está siendo la convivencia?
Pues mucho más fácil de lo que imaginábamos. Es verdad que pues al principio, igual que cuando tienes invitados en casa, pues te tienes que adaptar ellas a nosotros y nosotros a ellas, pero está siendo muy fácil, muy fácil.
¿Cuántos sois vosotros de familia, Francha?
Nosotros somos 4, 2 adultos y una niña y un niño.
Bueno, ¿y cómo surge en esa familia, en la tuya, esa idea de decir, oye, pues están buscando familias de acogidas, ¿por qué no formamos parte nosotros de ellas? ¿Por qué no acogemos a alguien?
Pues esto viene no de ahora, viene de hace ya varios años, cuando el Aquarius, cuando mis hijos conocieron la labor de Activa Open Arms, Open Arms, y lo soñábamos, lo planteábamos, ¿no? Esta idea volaba por casa, pero eso, como tú has dicho, hace 3 meses, viendo las imágenes en la tele y escuchando la radio, surgió como, es ahora, necesitamos ayudar, necesitamos hacer algo, ¿no? No quedarnos de brazos cruzados. Y escuchando la radio, oímos el teléfono del Ministerio de la Fundación La Caixa y llamamos y entramos en el proceso de ser familia apta. Y tanto los niños como nosotros, los adultos, es verdad que en esto hemos sido un equipo y estábamos los 4 a favor de hacerlo. O sea, que nadie dijo, dudas o no, estábamos los 4 muy decididos a hacerlo. Y luego también las condiciones, pues tenemos una casa grande que permite tener invitadas, la situación económica no nos ahoga, con lo cual era el momento. Los niños ya son más mayores, no son chiquititos, era el momento de hacerlo.
Bueno, y diste es un paso que no es fácil, ¿eh? O sea, quiero decir, uno tiene que estar dispuesto de alguna manera a perder parte de su intimidad. Hay problemas, existen cuestiones como la barrera del idioma o la cultura en general, las comidas, por ejemplo. ¿Qué ha sido lo más complicado?
Mira, para mí lo más complicado es la comunicación. Es verdad que hablamos todos inglés, ellas también, entonces el inglés está siendo nuestro idioma, ¿no? Que conduce las comidas, las cenas. Ya hablan bastante castellano las dos, pero es el no poder expresarnos, ¿no? Porque pues el inglés tampoco es a nivel muy, muy pro, entonces no poder contarnos, ¿no? Las cosas que ahora después de 1.5 mes ya van surgiendo conversaciones sobre qué dejaron atrás, sobre cómo salieron, sobre no más desde el corazón, ¿no? De pásame el pan, gracias, hasta mañana.
Oye, Francha, ¿recibís algún tipo de ayuda? Estoy pensando en ayuda económica. Hombre, hay que mantener a 2 personas más, pero también estoy pensando en algún tipo de ayuda psicológica. Son personas que vienen de una situación muy traumática. Yo me imagino tener que salir de casa prácticamente con lo opuesto, con tus hijos, ir a un país extraño, convivir con una familia diferente. ¿Cómo os apañáis en ese sentido? ¿Tenéis ayudas?
No, no hay ayuda de ningún tipo. Esto es totalmente
altruista, ¿sí?
Exactamente, corre de nuestra cuenta y no sé qué más me has preguntado.
No, te preguntaba a ver si teníais ayuda, ya me dices que no hay ningún tipo, y ayuda psicológica, ¿ellas por lo menos la reciben o tampoco?
Ellas, si necesitasen, sí hay una asistencia, creo que es de Cruz Roja, pero en el caso de Alona y Valeria, están bien, ellas están muy bien.
No me extraña, Francha, teniendo en cuenta cómo sois, yo no os conozco de nada, pero un poco hablando contigo y viendo esa generosidad con la que habéis abierto las puertas de vuestra casa, supongo que la convivencia es mucho más fácil también para Alona y para Valeria. ¿Animamos a la gente a que haga lo mismo, Francha?
Por supuesto.
O sea que para vosotros está siendo una experiencia buena.
sí, muy gratificante, mm-hmm. en muchos sentidos.
Perfecto, bueno, pues ahí tenemos un testimonio de alguien muy generoso, de Francha Raiza y de su familia, que han acogido a Lona y a Valeria de Ucrania. Muchísimas gracias, Francha, y de verdad, enhorabuena.
Nada, de nada, a vosotros.